De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este martes del Árbol Rojo. Un nuevo programa, una nueva invitada. Hoy con una invitada súper especial. Ella es Navia Molina y pues contándonos un poco sobre su carrera como escritora, explorando la conexión humana a través pues de la palabra. Soy Angie Molina, practicante y participante del proyecto de escrituras El Árbol Rojo, y en la tarde de hoy estaré acompañándolos en este recorrido de voces y letras que nos conectan genéticamente. Nos acompañan el control máster de misión Paola Alaba. Y saludos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo. Y a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co y por la página de Facebook El Árbol Rojo. El día de hoy, pues, como ya les habíamos comentado, tenemos esta súper invitada. Vamos a leer un poco de su reseña y pues damos paso con esta calurosa tarde. Bueno, Navia Molina, ella es docente y escritora colombiana, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en literatura. Su obra, marcada por la narrativa y la poesía, explora la conexión humana a través de la palabra. Ha colaborado en 8 antologías a nivel latinoamericano y su próxima colección de cuentos, Entre muros y sombras, historias que caminan junto a nosotros. Promete adentrarse en lo cotidiano y lo efímero. Para Navia, la literatura es un puente que acorta distancias, uniendo autor y lector sin importar dónde se encuentren. Así que, bienvenida, Navia Molina, a este espacio.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Angie, por invitarme a tan maravilloso programa. Y esperaré pues contarle muchas cosas sobre mi escritura, desde el comienzo hasta lo que vamos hasta el día de hoy.
Claro que sí, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y pues por querer también compartir un poco más con todos los oyentes y participantes de este programa tu carrera como escritora, el amor por la literatura, el amor por la escritura, cómo comenzó tus inicios, tus antologías, que nos cuentes un poco más de ellas. Y pues creo que empezamos a conversar un poco más sobre tu emergente carrera.
Bueno, sí, muchas gracias. Me estabas preguntando de el inicio de mi escritura. Pues yo te cuento y les cuento también a quienes están allí conectados que la conexión mía con la escritura viene casi que desde que era yo chica en el colegio. Recuerdo tanto esa raíz profunda que viene de mi profesor de español, ese personaje que nos hacía en ese tiempo aprendernos de memoria las obras, los autores, estas corrientes literarias. Pues de verdad, desde ese momento, pues me cautivó a mí la literatura. Ya después las bases las tenía, entonces comencé ya a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional. Allí estudié literatura y pues la academia obviamente me dio a mí las bases y me dio la teoría, pero pues yo sé que la escritura ha estado siempre presente en mi vida. Pues ha sido una compañera, aparte de la escritura, la lectura, obviamente, ha sido una compañera silenciosa. Ella ha estado como allí el hilo conductor de toda mi vida. Y ya inició yo hace unos años, cuando la pandemia nos puso en pausa a todos, ¿no? Pero pues a mí lo que me hizo fue una creatividad, escribir y escribir y escribir. Entonces yo me detuve un poco sobre pues el encierro y todo esto y pues no sé, de pronto recordé que tenía por allí un cuento con el que yo había participado alguna vez en un concurso, pues lo busqué, lo desempolvé y lo pulí y empecé a escribir muchos más cuentos de diversa temática, bueno, no solo cuentos, también poesía, pero también en ese momento pues también me sumergí en una lectura de un autor colombiano, bogotano, que su prosa era como, pues es como tan descriptiva, pero a la vez como tan cruda, y a mí eso me impactó. Obviamente yo tengo mi propia voz, pero al leer sus libros, estoy hablando de Mario Mendoza, me impactó tanto esa descripción, como él la hace ver, la ciudad, la oscuridad, que pues a mí me impactó bastante y pues yo creo que también fue como una de las tales influencias en mi escritura.
Claro, sí, señora, y como tú mencionabas, lo de la pandemia, creo que fue como un momento de respiro también para muchas personas. Y como para encontrar ese arte de pronto oculto o un poco dormido que cada uno teníamos, ¿no? Entonces fue también como ese espacio liberador para muchos y poder sacar eso que a uno le da miedo mostrar de pronto porque no lo hace bien o porque piensa que uno no lo hace bien y no, y ahí empiezan muchas carreras, ahí empieza mucho amor por el arte. Súper sí, claro. Bien. Bueno, yo quería hacerte una pregunta también acerca de esto, y es, ¿cómo ha cambiado la relación con la lectura, pues, a lo largo de todo este tiempo, de pronto, ya con empezando la escritura?
Bueno, yo también, bueno, quería de pronto no dejar pasar la cuestión de que después de la pandemia, empecé yo a, quería como ir más allá, yo ya veía que mis palabras estaban tomando ya forma en cuento, en poesía, y yo quería ir más allá, entonces empecé como a indagar en redes, empecé a explorar en las redes sociales, y pues empecé a buscar, y mira que ahí comencé a ver que habían convocatorias para publicar cuentos. Bueno, entonces yo empecé a, tenía varios cuentos de temáticas diferentes, entonces empecé también a aplicar. Y pues qué sorpresa tan grande que me aceptaron en 8 antologías a nivel latinoamericano. Eso fue para mí un espaldarazo increíble porque pues yo me di cuenta que mis escritos estaban siendo, o sea, los estaban teniendo en cuenta y que tenía, sí, tenía como el arte, tenía la manera de llegar a los lectores. Entonces, para mí fue muy emocionante tener que me aceptaran en 8 antologías. De hecho, aquí tengo 5 de ellas, todas son a nivel latinoamericano.
No, súper bien, súper, súper bien.
Sí, pues sí, entonces ya... O sea, ya me di cuenta que sí, mi arte valía la pena y que me estaban escuchando, que me podían conocer, que podía yo llegar a más personas aún estando tan lejos, ellas ser tan diferentes conmigo.
Exactamente, porque digamos que las antologías es eso, ¿no? Como que esa relación también que hay de muchas personas de diferentes partes del mundo. Que se logran encontrar, que se logran unir por parte de las palabras. Y eso es lo bonito también, sí, de la escritura, de la lectura, de este mundo tan, tan bonito como es pues, el de la literatura.
Claro, que sí.
Quería hacerte algunas preguntas como curiosidad. Sí, y de claro. Pronto es como si hubo alguien... quien la animara a mostrar pues los primeros escritos o fue un camino como más íntimo o más personal.
Bueno, sí, pues yo te estaba diciendo que sí, la cuestión de entrar en las redes y encontrar estas convocatorias y aplicar y aceptarme, pues para mí pues fue como un plus ahí, me impulsó a seguir y bueno, yo no sé, no digo el destino, de pronto el algoritmo me llevó a encontrar a una escritora colombiana, Alexandra Castrillón, quien fue la que creó el grupo Autores de Éxito. Pues yo empecé a seguirla, empecé a estar como en sus charlas gratuitas y bueno, yo empecé como a, bueno, pero sí, esto sí es posible, de pronto tener mis propios escritos en un solo libro. Y fue cuando ella ya me enganchó y bueno, yo empecé el curso de autor de éxito. He aprendido mucho sobre en este grupo, no solo la parte técnica, sino que también empecé a conocer muchas personas, colaboradoras, seres humanos espectaculares y un grupo tan unido que empezamos de pronto, que bueno, la autopublicación es muy poderosa, entonces yo te ayudo, ¿quién sabe de esto? Entonces todos nosotros nos estamos colaborando unos con otros y así fue cuando, como yo empecé el camino de la autopublicación, junto con mi mentora Alexandra Castrillón y mis compañeros de Autor de Éxito. Tanto que pues que hoy ya tengo mi primer libro publicado, que es o sea, un gran triunfo prácticamente.
Claro que sí. Y mira que también pues leyendo lo de estos grupos de autores de éxito, quería preguntarte pues como ese tema o adentrarnos un poco a ese tema de cómo ha sido tu experiencia con la autopublicación, ¿no? También como qué aprendizajes te ha dejado en cuanto pues a los retos, a los pro y los contra que pues este camino te trae.
Bueno, sí, la autopublicación es una herramienta enorme que nos trae a nosotros, pues, por ejemplo, el hecho de ya tener publicado un libro es muy emocionante y enriquecedor, pero pues también es un camino un poco arduo, ¿no? Entonces, es el camino propio mío de buscar la persona que de pronto me haga la edición, otro que me haga los diseños, la ilustración. Entonces siempre ha sido como un poco arduo este camino, pero al final ya uno ve que o sea, es un orgullo para mí en este momento tener mi primera colección de cuentos, 15 cuentos de ciudad dentro de un libro. Y bueno, pues esto no queda aquí, ¿no? O sea, aquí ya empiezan más sueños. Estoy con un poemario también y luego también sumergirme como en la parte de la novela, porque pues lo mío es la ficción, ¿sí? A mí me gusta es demasiado la ficción, como por ahí decía García Márquez, es que el problema de la realidad es que no es lo suficientemente real. Entonces a mí me gusta como esa combinación de entre lo real, lo imaginario, la fantasía. Y uno sabe que todo lo que uno escribe de ficción hay algo real allí en lo que uno escribe.
Claro, no, súper chévere eso y creo que también quisiera como adentrarme y preguntarte y saber y bueno, en esta conversación que pues se pone como cada vez más interesante hablar sobre eso que tú ya estabas contando, sobre la temática de tus obras. ¿Qué es eso que te inspira? ¿Cuál es tu mirada poética hacia el mundo?
Bueno, yo hablo de la parte primero de la ficción. Entonces, para mí la ficción es como abrir un portal, ¿sí? Donde tú puedes tener mucha fantasía, al mismo tiempo un universo irreal, pero también hay otras dimensiones, pero también hay realidades que tú puedes jugar con esto y llegar a tener algo maravilloso, un producto maravilloso que es ficción. De hecho, yo tomé, digamos, en uno de mis cuentos, un fragmento que voy a leer a continuación, es algo que permite jugar con la realidad, digamos, del momento, con la fantasía que yo en ese momento quise crear y era como la historia de una duquesa, imagínate, del siglo XVIII, imagínate cómo eran las en ese momento, bueno, la cuestión de que ella era casada y bueno, cosas así, y querer como que ella quisiera vivir una aventura. Entonces se me pasó eso por la mente y empecé a escribir Secreto Clandestino, que si me permites, quisiera claro leer un...
Claro que sí, todo tuyo el micrófono.
Muchas gracias, Angie. Entonces dice así, Secreto Clandestino. La condesa Argleton decide una tarde visitar nuevamente la biblioteca. Ordena a su dama de compañía y a su cochero iniciar la visita. Al llegar a la gran entrada, siente el sitio diferente. Empuja suavemente la inmensa puerta buscando con su mirada al viejo Ivo sin hallarlo. El señor Ivo Princeton se ha ido hace unas semanas. Su corazón cansado no resistió más tiempo, le informa un hombre joven y apuesto. Es Arthur, un aprendiz de editor, discípulo del fallecido. Cassandra emite un gemido de tristeza, agacha la cabeza y se derrumba en la silla justo al lado de la mesa central. Luego de unos segundos se incorpora para continuar la visita al lugar. Arthur, como si conociera los intereses literarios de la condesa, le entrega un par de manuscritos que sin duda son de su agrado, ya que abordan temas sobre amor, moralidad y honor. El joven sin querer roza la delicada piel de Cassandra. Perdone usted, señora, no ha sido mi intención. Ella hace un gesto aceptando la disculpa del joven. Se detiene a observarlo, lo sigue con su mirada. El muchacho se dirige hacia la mesa frente al estante de novelas literarias. Aquel día, Cassandra difícilmente se concentra en la lectura. El joven Arthur ha despertado en ella un interés inexplicable. ¿Cómo te parece? ¿Cómo les parece? Las personas que nos están viendo.
Creo que lo transporta uno como, sí, a esa época, a lo que uno tiene en la mente de esa época, ¿no? Entonces uno se va, piensa en todos los detalles, en los vestidos, en las puertas grandes. Entonces eso es lo lindo, eso es lo lindo de
la literatura. Yo sé la literatura, de la escritura, jugar con todas estas cosas, realidades y fantasías. Entonces... imagínate que una dama de esa alcurnia con tantas cosas suyas, un esposo, y de pronto decide por allí vivir una aventura clandestina.
Y claro, ¿no? Y que en ese tiempo, pues, digamos que era un estigma total, pues, hacer esto. Era muy, muy mal visto. No, muy chido, me gustó, creo que no sé si tendrás de pronto otra lectura para compartirnos, creo que quedamos como un poco más antojados de más, que nos regales otro poco más.
Claro que sí, bueno, y otra parte de la escritura, en este momento pues también voy a leer un pequeño fragmento sobre la realidad que uno vive en la ciudad. Entonces, ¿qué realidad es? Como la desigualdad de las personas, de la gente que habita la ciudad. Entonces, es un pequeño fragmento del cuento El corazón de Emily, una pequeña de apenas año y medio que vive entre el reciclaje. Este relato es sobre la resiliencia e incluso, pues, como entre la adversidad, ella poder encontrar en un juguete como un amigo especial, un mejor amigo. Se llama El corazón de Emily, dice así. La pequeña Emily apenas puede tomar con sus manecitas los elementos desechables usados, rotos y contaminados que encuentra en el piso para jugar. Con sus breves pasos va de un lado a otro tropezando con las cajas de cartón y los plásticos que su padre organiza para vender como reciclaje. Son dos cuadras de la calle donde agrupan las carretas los recicladores. Allí pasan las noches con sus familias improvisando cambuches porque el día no da para pagar el alquiler de una diminuta pieza y resguardarse del frío. El centro de la ciudad es el lugar donde convergen las más oscuras acciones de la urbe. Alrededor de los cambuches, la prostitución, la delincuencia y la droga se constituye un universo que de desesperanza y lucha por sobrevivir. donde la noche acorrala las tenues luces de neón y las sombras se esconden en cada esquina, para hurgar las heridas de los sueños rotos que marcan cicatrices indelebles en el alma. Bueno, es algo para antojarlos porque tienen que irse al libro para ver en qué termina esto.
No, estupendo, me gustó, me encantó. Y creo que pues sí, no es tan alejado de la realidad que vivimos, de hecho. O sea, esto también es lo mágico, lo chévere de la literatura, ¿no?
Claro, sí.
De que exactamente, nos lleva a eso cotidiano que nosotros vivimos en el día a día, que nosotros vemos, que nosotros compartimos y que lo que dices tú, la desigualdad, la falta de empatía que nos agobia, digamos, en las ciudades tan grandes, que nos hace sentir, que nos hace falta mostrar ese poco de amor, de afecto hacia los demás. Y bueno, y acá también me resultó una pregunta, y es, no sé si de pronto hubo alguna historia personal o anécdota significativa que la motivara pues a escribir sobre este tema en particular, como lo es la desigualdad en la ciudad, en las ciudades.
Bueno, yo ante todo soy docente, soy educadora, y en este mundo de la educación encuentra uno pues muchos aspectos que no son iguales para todo el mundo, ¿no? No sé, yo este cuento, imagínate que yo venía algún día allí en el Transmilenio y vi, pues observé esa parte del centro de la ciudad ahí donde habían las carretas y el reciclaje, y pues vi, en ese momento no me acuerdo si era niño o niña, pero yo vi un pequeño ahí caminando por esos lados. Sí, eran dos cuadras donde se agrupaban los recicladores. Y en ese momento, no sé, o sea, yo veo la imagen, veo cualquier cosa, siento las cosas y yo quiero empezar a escribir sobre eso. Y en ese momento empecé a decir, bueno, ¿qué pasará con esa niña? ¿Será que ella tiene dónde vivir? Ella es muy pequeña, o sea, ¿qué hace por allí? ¿Tendrá familia? Pues, ¿o por qué estará por allí solita? Bueno, entonces, no sé, o sea, para mí cualquier cosa que yo observe de alrededor mío, en la ciudad, con mis estudiantes, puede ser, con mi familia o hasta mis propias cosas, pues yo las quiero volver, o me emociona tanto que las quiero volver ya escritos, poesías, cuentos. Entonces, es ante todo eso, que en todo veo temas para escribir. Muchas gracias por la pregunta.
Es verdad, uno, sí, en todo momento tiene como esa mirada poética, ¿no? Esa mirada de escritor que en cualquier cosita ve lo mágico para poder escribir. Y a todo esto, pues también como que surge de pronto la pregunta, la curiosidad de preguntarte, digamos, como tu proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo son cómo es tu rutina? ¿Cómo haces para generar espacios de inspiración? ¿Cómo describirías tu proceso de escritura?
Bueno, muy, muy interesante esa pregunta, porque de hecho en el curso de Autor de Éxito nosotros tenemos módulos donde te empiezan a decir cómo puedes hacer tu rutina, haz una, una escaleta, acomódate en un sitio bonito, no agradable, puede ser tomarte una agua aromática, puede ser prender una vela. Y alguna vez me preguntaba eso mi mentora Alexandra en una entrevista que tuvimos en una librería allí, me acuerdo que eso fue en este año, cuando estábamos en la Feria del Libro. Y yo le decía, y yo como que no estoy haciendo bien la tarea, querida Alexandra, porque yo, o sea, de pronto a mí me hace falta como esa parte organizativa, sino porque es que yo en cualquier momento quiero, si quiero escribir, lo escribo. Lo escribo en mi celular, escribo en mis notas, no sé, llevo una libreta, pues de hecho me regalaron mis compañeros del colegio esta hermosa libreta, entonces yo escribo allí y no sé, o sea, me hace, o sea, no tengo como una rutina así fija, sino es en el momento en que yo me llegan la creatividad, entonces las musas vienen y me inspiran. Pero sí estoy tratando de hacer una organización con la novela, una novela que yo quiero hacer, una novela de suspenso, más como detectivesca, y sí empecé a escribir así por capítulos, entonces ya tengo la escaleta allí organizada, voy mirando pues este personaje, puede hacer esto, estos son los protagonistas, pero ¿qué pasa con esto? Bueno, entonces yo ya tengo organizado mi papelógrafo allí en mi habitación, donde tengo organizado ya parte de mi novela, ¿no? La novela que estoy queriendo ya, pues hasta ahora estoy en el comienzo, pero pues algo que me llama mucho la atención. Entonces es como, esa es como la rutina, de pronto en cualquier momento escribir, veo cualquier cosa, no sé, afuera, o me acuerdo de alguien o de algún momento que yo viví, o que alguien me escribe, me dijo, pues entonces yo me pongo a escribir. Entonces esa es como la rutina, sí, pero pues siempre, siempre le agradezco a las musas que vengan y me den como la parte creativa para comenzar un nuevo relato o poema, etcétera.
Exacto, y eso que tú decías de que, por ejemplo, sí, uno va porque a mí me pasa también personalmente, que uno va por cualquier lado y se le viene alguna idea genial que uno dice, uff, este tema podría ser genial para escribir. Y yo lo anoto donde lo tenga, en el celular, pues obviamente que es como lo más práctico de lo que uno tiene primero a la mano, pues uno, o sea, yo lo escribo la palabra y ya de pronto más adelante me acuerdo. Pero pues sí, es eso lo chévere, ¿no? Que uno va por el mundo queriendo también verle todo lo poético de la vida, si sea una roca, la roca está ahí por algo, ¿no?
Claro. Un olor.
Uh-huh. No, muy, 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 de verdad que muy, muy contenta con todo esto que nos has contado. También quería como preguntarte, de pronto volviendo un poco al principio, en sí, donde me estaba mostrando todas tus antologías, quisiera que nos hablaras un poco más sobre esas obras, ¿no? De pronto, que nos quisieras compartir cómo está tu grano de arena en estos libros, que nos menciones tus trabajos.
Bueno, sí, yo les comentaba que a partir de la cuestión de la pandemia, pues empecé yo a tener un torbellino de creatividad, digámoslo así, y ya al ir más allá encontré que algunas casas editoriales enviaban sus convocatorias para aplicar y pues decían, por ejemplo, bueno, hay una convocatoria sobre el amor, entonces dan las bases, quien quiera escribir un relato de amor que tenga tantas palabras, nos dan ahí todas las bases. Bueno, entonces, pues si uno tiene algún reescrito sobre el tema, pues uno aplica. Yo apliqué, pues tengo aquí 5, este que se llama Mosaico de Amor, apliqué sobre un relato de amor. En este que se llama, este es de Editorial Mítico, este es de Factor Literario, aquí también apliqué para un cuento sobre copas, sobre los bares, sobre las copas, tantas historias que hay en un bar, imagínate. Luego, sí, es mucho, es que en todo lado hay historias, en cada rincón de la ciudad tú encuentras miles de cosas para escribir. Uh-huh. Bueno, aquí hubo una de palabra herida, aquí yo en este libro participé también, colaboré con un libro sobre historia, libro histórico. Entonces, aquí también hay un cuento mío. En Voces de la Urbe, También participé con uno de los primeros cuentos que yo escribí, que es sobre el relato de un pensionado, escritor además. Entonces, toda la parte que le sucede al personaje, algo como muy introspectivo también, porque pues hay muchas cosas de que uno escribe, también son de uno, ¿no? O sea, muchísimas cosas sí. También son cosas de uno. Y bueno, en este también, bueno, Recuerdos Adulterados también, también fueron... Pero pues también son como, me acuerdo que creo que es de cosas que suceden como en la vida. Entonces yo apliqué sobre la vida de una doctora aquí en la ciudad, bueno, ¿qué le sucede? Una pediatra, entonces también tiene sus cosas ocultas. Entonces todas esas, y bueno, y tres que no tengo acá, que también, esas yo ya las vendí. Ah, bueno, había uno, entonces quiero contar esta anécdota. Imagínate que mi abuelo, ese fue el primer libro que yo escribí, el primer cuento, y con ese yo participé en un concurso de cuento de hace muchos años. Yo le escribí a mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi papá, él murió de 111 años. Y yo veía a mi abuelo allá sentado, ya ni siquiera podía casi ver. Y yo decía, pero bueno, mi abuelo ahí, ¿el qué? O sea, donde lo lleven se va, donde lo acuesten se queda. Yo decía, ¿el qué le pasará a mi abuelo? O sea, ¿qué pensará por su cabeza? No sé. Y entonces empecé a escribir y a escribir sobre él. Ese fue el cuento que yo encontré, lo mejoré, lo pulí, y también lo pueden encontrar en mí, en la colección de cuentos. Un cuento muy introspectivo, de mucha introspección mía, que está allí en la colección de cuentos.
No, muy interesante, de verdad que muy interesante todas estas, pues sí, como todas estas uniones en estas antologías, y es para crear algo mágico, algo muy chévere. Todas tus historias tienen, pues, la huella de que lo hace único a cada autor. Y bueno, por acá he visto mucho que nos han comentado que tienen muchas ganas de leer algunos cuentos. En los primeros cuentos de que su merced leyó, quedaron como muchas ganas. Y por acá también me encuentro con un comentario y nos dicen que si tienes algún cuento preferido de Borges.
¿De Borges? Sí. Bueno, yo recuerdo que en la universidad leímos mucho a Borges. En este momento me acuerdo de la Aleph de Jorge Luis Borges. Y me acuerdo de pronto un poco más, pues por sacarlo con un poquitico, qué pena, de Borges, de pronto me llamaba a mí más la atención Edgar Allan Poe, ¿no? Como por la parte oscura, el misterio. Entonces, esas cosas a mí me, también, por eso es que ahorita estoy escribiendo como una novela de suspenso, porque me gusta la parte del misterio. De hecho, también en esta es la portada de mi libro, Entre Muros y Sombras, allí también hay un relato detectivesco sobre unas piedras preciosas por allá que se perdieron en un barco, y entonces hay un detective, y bueno, entonces... me gusta también esa parte como del suspenso, del misterio. Entonces, de pronto de Borges no mucho, pero sí, digamos, de Edgar Allan Poe, su misterio, todo lo que lo rodeaba a él. También está Agatha Christie, me gusta también su historia, todo lo que ella, pues su historia también, pero también lo que escribió. También le Sherlock Holmes, me encanta. Uh-huh. Entonces son muchas cosas que de pronto me han influenciado
en
mí.
De pronto hay escritores que pues que uno los ve como de pronto muy teóricos, ¿no? De pronto en la época del colegio, en la época de la universidad. Y pues, en este mundo tan grande de autores hay un sinfín, y a veces uno se casa con ciertos autores no conocidos o más conocidos. Y pues sí, ya es como el gusto de cada quien, el misterio de cada quien y el gusto de la literatura. Bueno, Navia, yo también quería como que nos comentaras y nos contaras un poco más acerca de tu reciente lanzamiento. Veo que hace poco lanzaste un libro y pues quiero que, no, que nos cuentes un poco más de cómo fue esta experiencia tuya y además que es muy reciente.
Sí, gracias. Bueno, todo lo que yo les he comentado de los relatos, son 15 relatos, todos están en en esta colección de cuentos que se denomina Entre muros y sombras, historias que caminan junto a nosotros. ¿Por qué? Porque yo quise que fueran cuentos como de ciudad, como el 80% son de ciudad. Como yo ya, o sea, esta es mi autopublicación, mi primera autopublicación. Ya el libro está en Amazon Kindle está el libro en digital. Sí hay un lanzamiento en físico, pero pues ese decir, todavía no les digo, les estaré diciendo si por allí me encuentran en las redes y me preguntan, les diré para cuándo. Pero ese es eso, ¿no? Ya como dicen, mi primer hijo es de
Sí.
escritura nació, que es este. Y que no para acá, aquí no para la escritura. Como te decía, y pues voy, le repito, hay un poemario y luego la novela. Entonces es como ese, o sea, ese es un camino que me está llevando a mi pasión, definitivamente, que es escribir y pues obviamente leer.
Exacto, digamos que hay algo también que como que me quedó mucho de la profesora Natalia Montejo, y es que sí, ella dice que después del primero, de ahí para allá, pues ya es felicidad absoluta después de tener ese primer hijito, como dijiste, de ahí para allá es solo escritura y solo, pues solo bendiciones. Entonces, pues sí, es verdad lo que tú dices. Y pues a todo esto también quisiera saber qué esperas que los lectores pues de este libro encuentren o sientan a leerlo.
Bueno, yo les hablaba de un portal hace un rato. Entonces, imagínate, este compendio de relatos de cuentos son 15 portales donde se van a ubicar a ustedes en cada uno de los de las puertas de esos portales. Si quieres empezar por el último, por el de la mitad, por el del inicio, no hay un orden porque son cuentos, pues, en diferentes temas, pero pues todos relacionados con el hilo conductor es la ciudad, en su mayoría. Entonces son 15 historias que lo van a atrapar desde el inicio. Pues hay mucha, hay algo de risa. Hay algo de historia, entonces también van a encontrar algo de tristeza, algo fantasioso, algo erótico, algo de amor. Entonces hay muchas temáticas donde definitivamente hay una entretención y ahí va a haber una mucha relación entre lo que yo quise escribir, lo mío con ustedes, a pesar de que no los conozco, de que estén aquí, de que estén en otra ciudad, en otro país quizás. Entonces son esa relación entre el lector y escritor que pues me maravilla, me encanta eso que yo puedo llegar a hacer con los lectores.
Claro, y bueno, yo quisiera eso sí que como que nos compartieras algún fragmento, algo que quisieras como para que nos atrape de este nuevo lanzamiento tuyo, ¿no?
Bueno, sí, yo pues leí dos pequeños fragmentos de dos cuentos, que no sé, quisiera como leer algo de poesía que ya está allí en ese poemario, pero pues que todavía está paso a paso realizándose, creándose. Entonces, pues para mí, como yo les decía, la poesía es todas las emociones que yo pueda ver, el olor. La vista de algo, de los objetos, de los lugares, de los animales, de las personas, obviamente, de cada situación. Entonces quisiera compartir dos poesías que traje para compartir con todos ustedes. Entonces, este primer poema se llama Ella. Este poema nació del recuerdo de una amiga muy querida mía, que ella se fue demasiado pronto, hace 15 años ella partió. Y pues es un tributo que yo quise hacerle a ella para mantenerla como en mi corazón, con mis palabras, explorando sí, el dolor de su ausencia y el cariño que de pronto nunca le pude decir que le tenía. Entonces se llama Ella. Dice así: Ella, la que fue y será, la que jugaba con sus palabras, la que soñaba con el amor. Ella, la que se ocultaba bajo la brisa, la que sonreía con la amistad. Ella, la que se dormía con la música, la que suspiraba por el mar. Ella, la que nunca se atrevió a desvelar los secretos que guardaba en su andar. Ella, la que no supo contar los miedos ocultos de su interior. Ella, la que un día se fue apagando, la que se desvanecía por el mal. Ella, la que lloraba por la vida, la que la penumbra la abrazaba hacia lo fatal. Ella, la que los sueños en su mente llevaban y quedaron en el aire sin realidad. Ella, la que su cuerpo se fue desmoronando, la que su mirada revelaba un final. Ella, la amiga que emprendió un camino sin esperar ni avisar. Ella, la amiga que nunca me reveló lo que se oculta tras el silencio y la paz. Ella, la amiga que nunca me mostró que su nombre vivirá en mí por toda la eternidad.
Hermoso, divino. Muy, muy, muy lindo, muy nostálgico. Creo que lo bonito de la poesía también es poder tocar esas fibras del corazón que no siempre tiene que ser todo tan romantizado o todo acerca del amor, ¿no? A través del duelo también podemos tocarlo, a través de ver eso bonito en el duelo. En el duelo que, pues, en este caso, se nos lleva a los seres queridos, ¿no? Que la vida, pues, la vida es así y todos tenemos que pasar por ese dolor tan feo, pero qué más honor que escribirle a eso. Escribirle a lo que ella fue en vida.
Claro que sí, y algo que sale del corazón. Es más, estos poemas, imagínate pues que hoy en día ya pueden ser musicalizados, cantados. Entonces es como un gran universo que nosotros tenemos en este momento como herramienta para que estas letras también lleguen a ser canciones. Y que la gente se vea reflejado en cada uno de esos, de esas letras, de esos versos. Entonces, sí, ahí estaba yo pues explorando la parte del dolor, de la ausencia, de la pérdida.
Sí, señora. Bueno, no sé si nos quieres compartir otro. Creo que yo sí, pues estoy muy antojada y creo que he sido pues privilegiada de conocer pues los trabajos tuyos, de leerlos, de leer pues muchos de estos poemas. Y te dije que me gustaba, que me encantaba, que me parecía genial muchos temas de los que tú tocabas. Entonces, pues yo creo que ya para dar cierre a esta entrevista, que el tiempo se pasa volando de verdad. Nos compartas pues un pequeño corte, un pequeño fragmento, un pequeño poema de tu trabajo para darle ya cierre.
Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, me tocó aquí entrar porque no, bueno, tenía solo, bueno, este poema, pero pues aquí, bueno, acá encuentro uno. Se llama Susurros de Luna. Háblame de tus pensamientos, oh luna plateada, que nos envuelves silenciosamente con tu resplandor. ¿Acaso son secretos que guardas calmada y le susurras al oído libremente al Creador? Con tu luz brillante iluminas mis sueños, revelas las almas de las sombras que se quieren ocultar. A otros les alumbras los caminos con empeño y me abrazas en las noches, oh luna, amiga singular. Ven, luna llena, que danzas con las estrellas, que muestras tu perfil sonriente cuando eres media luna, y en cuarto creciente te revelas, oh doncella, misteriosa, sabia y siempre con fortuna. Baja, compañera aliada, hasta el umbral de mi ventana, cuéntame historias de amores y sueños perdidos. Abrígame en mis noches solitarias y quédate hasta la mañana.
Y quédate
despierto. La guardiana de mis sueños y suspiros. Bajo tu luz suave encuentro abrigo. Cuando los luceros que giran a tu alrededor serán amoríos lo que te presentan esos amigos o susurros de sueños que en las noches se alzan con fervor. No se te escucha.
Bueno, muy lindo de verdad, y pues muy, muy entusiasmadas de que estuvieras hoy acá acompañándonos. Ya le damos cierre, ya se nos pasó el tiempo volando, y pues agradecerte de verdad que estuvieras acá acompañándonos. Nos vemos una próxima, y que pues también que tal, quien quita que más adelante puedas venir a compartirnos esos nuevos trabajos tuyos. Muchas gracias, claro, a todos los que nos escucharon. Claro que sí, te doy la palabra para que te despidas.
Bueno, ante todo, pues quiero agradecer de corazón al Árbol Rojo por haberme invitado en esta oportunidad a compartir un pedacito de mi mundo, y a todos los que están aquí conectados, gracias por escucharme, gracias por verme. Y sí, hasta una próxima oportunidad. Sin embargo, pues, tengo redes sociales para que los que quieran seguirme y saber de mi proceso en la escritura, de pronto todos esos proyectos que tengo, y bueno, no sé, quizás en algún momento hacer un club de lectura bien, bien chévere con todos estos y hablar sobre tantas temas, tantas temáticas que podemos sacar de cada uno de los cuentos o de los poemas. Entonces, ¿me permites?
Claro que sí. Claro que sí, bueno, ya bueno. Tengo tu Instagram, no sé si quieres que yo lo lea.
Ah, sí, por favor, gracias.
Bueno, pues a todos los oyentes, también despidiéndonos de un martes más del Árbol Rojo. Los y las invitamos a acompañarnos el próximo martes 7 de octubre, donde tendremos una retransmisión del programa Leer desde las Asimetrías 2, Pedagogía en la Literatura y Diversidad. Esto, un conversatorio junto a la poeta Beatriz Vanegas Atías, programa conducido por la profesora Natalia Montejo, y el cual estuvo pues muy interesante, divertido y muy versátil. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, Navilú Raya al Piso Escritora. Y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, Instagram como Literatura El Árbol Rojo, y Natalia Montejo TV en Facebook como El Árbol Rojo. Y recuerden que en uniminutoradio.com.com encuentran pues todos los programas anteriores y lo relacionado con el programa. Muchísimas gracias a todos por estar muy pendiente el día de hoy.